Tengan un hermoso día, que todos estén disfrutando de las grandes bendiciones de Dios, que todos estén disfrutando del maravilloso don de la vida, del poder respirar, del poder sentirse que es una vida productiva, y más una vida productiva cuando los hijos de Dios, los líderes, los que tratan de hacer la voluntad de Dios, están agradecidos con Dios y sienten esas ganas de que el Señor Jesucristo venga pronto por su iglesia, que amen su venida, que amen el servicio del Señor, viviendo el día con día, sabiendo que probablemente cada día puede ser que la venida del Señor llegue. Y hay temas en este curso de Teología Sistemática, en su segunda parte, hemos visto un repaso general de los temas que la Biblia nos enseña en diferentes maneras de la práctica y de la manera de tratar de, como líderes, enseñar al pueblo de Dios. Y en ese tiempo hay un escepticismo, una incredulidad en cuanto a si realmente existe el infierno. Se hacen preguntas. ¿Será un Dios tan bueno, tan misericordioso, como dice la Biblia, capaz de castigar a las personas y de enviarlas a un fuego, a un castigo? Si es tan bueno, ¿por qué está mandando a las personas al infierno? Y no tanto que Dios sea injusto, o que Dios sea malo, o que sea un Dios tirano, o que sea alguien que trate de aplacar completamente con toda su ira a las personas que le obedecieron. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, en su paciencia, más que nada, de las cosas que yo más admiro de mi Dios, de mi Padre, es su paciencia para con cada uno de nosotros. La Escritura, que es la revelación especial de Dios, donde está toda la doctrina, donde está toda la teología, está el plan de Dios para el hombre, hace advertencias hacia diferentes temas. No solamente en cuanto a si usted moralmente se conduce mal, va a tener consecuencias malas, sino hace advertencias claras en cuanto al infierno. Si Dios fuera injusto, Dios no le estaré advirtiendo de lo que le espera por no creer en las promesas de Dios, por no creer en ese Dios tan sencillo, tan humilde, que bajó del cielo y con toda su vestidura de gloria se despojó de ella y vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Quién nos advierte sobre este tema tan escabroso que es el infierno? Escabroso para muchas personas, para una realidad que la Biblia nos manifiesta. Dios está advirtiendo si las personas creen o no creen. Al final, no va a ser culpa del Dios justo, porque Él en su palabra nos dejó dicho que es una realidad el infierno. ¿Vale la pena preocuparse? Una encuesta nacional aquí en Estados Unidos encontró que el 38% de los adultos se preocupan mucho por no tener suficiente dinero y un seguro de salud, preocupados por los bienes materiales y por el bienestar físico, tratar de sentirse seguros en cuanto a la muerte. Solo el 8% teme que se irán al infierno. Mateo 10:28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, no importa por más aseguranzas que tengan, no importa por más dinero que acumules, no temas al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temas más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estas eran palabras de Jesucristo advirtiendo de que es una realidad, de que nos preocupamos tanto por los bienes materiales, por nuestra autosuficiencia, por por buscar programas de salud que traten de mantenernos y alargarnos la vida sin saber que la vida tiene un límite. Hay hechos que enfrentar. La ira de Dios es real. A pesar de que Dios es amor, Él castigará a los incrédulos impenitentes. Las Escrituras a menudo advierten acerca del fuego del infierno. Las advertencias deben ser escuchadas. Es un llamado de atención. Estás a tiempo de evitar todo eso y después no decir que es un Dios injusto. Ese Dios de amor está, dice la Escritura, que es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el hombre en su necedad, el ser humano en su envanecimiento, en su propia autosuficiencia, trata de evitar temas que son reales. Un Dios amoroso realmente castigará a los pecadores. Dice en Hebreos 10:30 al 31. Esto es palabra de Dios, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Suena pesado, suena hasta para muchas personas agresivo. Para muchas personas podrán decir, ¿cómo Dios, un Dios de amor, puede ser vengador? Si el pueblo de Israel, que fue tan bendecido, Dios lo trajo 40 años en el desierto sufriendo, ¿qué podemos esperar nosotros? Vamos a ver, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, brinda la oportunidad. Le brindó la oportunidad, pero vamos a darnos cuenta que ese Dios también es un Dios que reprende por amor, es un Dios que trata de corregir, trata de que la humanidad entera comprenda su mensaje de amor y de salvación. Pero si rechazamos a Jesucristo el justo, ¿cómo podemos esperar el ser amados? El ser, no tanto deje usted porque Dios es amor, sino no ser reprendidos de parte de Dios. Hay infinidad de textos en el Antiguo Testamento que nos muestran los juicios de ese Dios de amor y de misericordia. Cuando las personas se apartaron de Dios, vinieron juicios de Dios. El diluvio que perdonó solo a Noé y a su familia. La Escritura nos muestra que Noé predicó 120 años. Se imaginan un siglo hablando, viene un diluvio, vienen aguas del cielo. Y en aquel tiempo el agua no venía del cielo. Dice que las plantas se regaban como con un rocío. Entonces para la gente de ese tiempo se les hacía algo muy poco natural, algo que tan sobrenatural que no podría ser verdad. Y Noé, usted puede imaginarse a Noé en medio de una ciudad. Imagínese usted en su propia ciudad, en su propio lugar donde usted habite, donde usted viva, con la sociedad con la que usted convive, que recibiera una revelación de Dios y le dijera, ¿sabes qué? El mundo de hoy va a ser destruido, va a perecer en agua, y necesito que construyas esto. Imagínalo, la actitud de las personas, el asombro de las personas viéndolo usted construir un arca y diciéndole, Noé, te has vuelto loco. ¿Qué te sucede? Nunca ha llovido. ¿Qué te sucede? Nunca va a suceder. 120 años confiando en la promesa de Dios. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo que Dios se había fijado, vino el diluvio, que únicamente Noé y su familia fueron salvos. Es un Dios injusto, 120 años advirtiendo lo que iba a suceder. No podemos creer que Dios sea injusto a la hora de establecer su juicio. El incendio que destruyó Sodoma y Gomorra, a Dios no le importó, era tanta el pecado y la inmoralidad de dos ciudades gemelas ahí, que Dios no tuvo empacho en destruirlas. Por eso nos habla del Dios, dice, por eso dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Las plagas que aplastaron al Egipto de Faraón, plagas de ranas, plagas de fuego, plagas de granizo, todas las plagas que sucedieron en Egipto y aún Faraón no entendió. Entonces, el endurecimiento del corazón de Faraón no fue culpa de Dios, fue culpa de Faraón. Todo el exterminio de los cananeos, el castigo por los violadores del pacto que Dios había hecho con ellos, osos que desplazaron a los que se estaban burlando de Eliseo, eran unos jóvenes que estaban gritando, mira este pelón, se estaban burlando de él. Y el juicio vino contra ellos, vinieron osos y los devoraron. La caída de Samaria, la caída de Nínive, de Jerusalén, Tiro y Babilonia. Jesucristo, cuando él estaba en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, y hay unas palabras que me impresionan cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte, reunirte como la gallina junta sus polluelos y trata de cobijarte y meterte bajo sus alas para protegerte del mal que viene, para protegerte de la destrucción que viene? Y dice que iba a ser peor, va a ser peor el juicio de Samaria, más peor que el juicio de Samaria y de Nínive, de Jerusalén, Tiro y Babilonia, para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento los juicios que tal vez suenan a injusticia de Dios, pero la muerte de Ananías y Zafira, que trataron de engañar al Espíritu Santo, venden una propiedad y llegan y muestran otra cantidad y tratan de engañar a los apóstoles, que en ese momento caen muertos. Tú puedes decir, ¿cómo un Dios tan? Es que son advertidos, fueron advertidos. O sea, ¿por qué tratas de engañar al Espíritu de Dios? El ángel azotando a Herodes con gusanos, la ceguera del mago Bar Jesús por Pablo, porque aquel, el mago Bar Jesús andaba haciendo milagros en el nombre de Jesús, sin realmente conocer a Jesús, sin realmente haber visto a Jesús, sin realmente ni siquiera haberlo recibido en su corazón. Él decía al Jesús que predica Pablo, y haciendo actos de magia y haciendo cosas que iban completamente contrarios a la voluntad de Dios y a lo que el Espíritu Santo revela realmente. La muerte de los participantes que tomaban la cena del Señor en la iglesia de Corinto, la iglesia más inmoral, donde nos muestra la inmoralidad en toda su plenitud, en las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Corinto vivieron una inmoralidad tan tremenda que inclusive ellos mismos se vanagloriaban de la manera en que ellos vivían el Evangelio. Y muchos, a la hora de la cena del Señor, llegaban y se convertían en borracheras, se convertían en glotonerías, sin olvidarse el simbolismo de aquella reunión, que era recordar la muerte y resurrección, y tener el memorial del Señor Jesucristo. La advertencia de Jesús de que Jerusalén y el templo serían destruidos. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. El juicio final, el infierno eterno, Dios, Jesucristo mismo lo proclamó muchas veces. El fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles y todos sus seguidores. Dios da una advertencia justa del infierno. Cuando hay una enseñanza del rico y Lázaro, que el rico pasaba y nunca tomaba en cuenta aquel pobre Lázaro, que estaba ahí sentado a la orilla de la calle pidiendo limosna, pidiendo un poco para el sustento del día, y la arrogancia del rico nunca le permitió advertir lo que es misericordia, lo que es conducta de amor, lo que son hechos de amor. Y cuando los dos mueren, las recompensas son diferentes para cada uno de ellos. Y en este pasaje que vamos a leer nos damos cuenta que es el infierno es una realidad, y que el infierno es un castigo constante. Que no nada más te voy a meter y te voy a quemar, no. Va a ser un castigo constante, que si la humanidad tuviera un concepto real de lo que es ese lugar, todo el mundo realmente llegaría al arrepentimiento de los pies de Jesucristo. El rico decía: estoy atormentado en esta llama, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Las palabras de Dios ahí dice: si no oyen a Moisés y a los profetas que les están hablando constantemente, que les están diciendo y advirtiendo de que hay un juicio eterno, si están las escrituras puestas ahí para que se arrepientan, para que tengan conciencia de lo que es vivir bajo un Dios celoso, bajo un Dios fuerte, bajo un Dios que cuando uno se somete libremente a la voluntad de Dios, hay recompensa. Pero si en un acto de soberbia, en un acto de rebeldía, nos ponemos en contra de ella, dice, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. Qué tremenda palabra de Jesucristo, que dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, menos aún que yo voy a resucitar de entre los muertos, a mí tampoco me van a escuchar. Porque suena algo inverosímil, algo que no es verdadero. Que el infierno no es una realidad. Para ir a un lugar de tormento, aunque suene duro, suene difícil de comprender, para estar el Dios de amor esperándonos con los brazos abiertos para evitar ese castigo eterno. Las advertencias de Moisés en Deuteronomio 32, del 22 al 35, decían: porque fuego se ha encendido en mira y arderá hasta las profundidades del Seol. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Desde el Antiguo Testamento, Dios, a través de toda la Escritura, primero la advertencia de las palabras de Moisés, Dios ya revelando sus juicios. Vemos las advertencias que existen en los Salmos. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Salmo 21, del 8 al 9. El Salmo 97, del 2 al 3 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. O sea, hay justicia. Puede ser un hombre declarado ser justo si cumple con las cosas que Dios está advirtiendo. Mas si no hace caso, existe el juicio eterno y abrazará en el sentido de brasas, de fuego, de que consumirá a sus enemigos alrededor, como cuando usted atiza fuego, cuando pone más leña y que todas esas brasas empiezan a consumir toda la madera para dar calor, pero ese calor va a ser un fuego consumidor. Vemos en Nahum 1, 2 y 6, otra advertencia de uno de los profetas. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga a sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, pero grande y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Tardo para la ira. Ahí está el Dios esperando pacientemente a que todo el mundo proceda al arrepentimiento. El llamamiento es para todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel él quiere no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en la paciencia de Dios. Desde el Antiguo Testamento la paciencia de Dios se está mostrando, pero el hombre no comprende esas advertencias. El profeta Isaías, que si usted ve el libro de Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, que prácticamente para mí es como si fuera una escritura completa. Y el profeta Isaías también advertía acerca de la rebeldía del hombre. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan de Jehová serán consumidos. Y el fuerte será como estopa. La estopa es algo que usted le pone cualquier cosita de combustible y va a arder, como no tiene idea. Puede ser estopa de algodón, puede ser estopa, cualquier trapo que usted ponga como una estopa. Y usted ve en la antigüedad cómo se alusaban, ponían cierta estopa de cierto tipo de material para andar alusándose, porque duraba mucho tiempo en consumirse. Dice, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Isaías ya estaba advirtiendo. Isaías 30, el 30 y 33 dice, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor. Porque Otofé ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo va a encender. A la hora que la paciencia de Dios termine, Isaías nos lo está advirtiendo, Dios va a hablar y el fuego eterno comenzará. En el capítulo 33, 14 dice, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, Isaías 47:14. Y el 66:24 nos dice, su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ya dentro de los profetas menores, Daniel, aquel hombre que fue tan fiel a Dios, que inclusive fue metido en el horno de fuego, mas por su obediencia a Dios, ni el mismo fuego pudo hacerle nada. Y si hay muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Las advertencias de Dios, llegan a su, al clímax, llegan a lo más profundo, cuando ya no son ni Moisés, ni son los profetas, ni es Isaías, ni es David, ni son los Salmos, si es el Hijo de Dios directamente advirtiendo sobre la realidad del infierno. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 41 y 42. Y en Mateo 22, 13 nos dice: atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya Jesucristo advirtiendo en el Nuevo Testamento las palabras del Hijo de Dios, advirtiendo que ahí está la salvación. El reino de los cielos ha acercado, no más que lo tomes, que un acto sencillo de fe, ahí está. Pero si rechazas, no va a haber manera de decir que Dios es injusto. No hay manera de ser salvo. Dice, pero porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Mateo 25, 41 y 46 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esas son las advertencias ya del Hijo de Dios. Y nos está diciendo que el infierno es una realidad, que no es una fábula, ni un cuento mitológico, ni los dioses del Olimpo, ni... No, son palabras del eterno Jesucristo, del Hijo de Dios, del Padre, del universo. Dice que ni los cielos lo pueden contener. Ese Dios celoso está advirtiendo que al no aceptar la verdad de Dios y al no aceptar el medio por el cual llegar a Dios, ni cómo reconciliarse con Dios, que es Jesucristo, están preparados ya sea para la muerte eterna, para el fuego eterno o la vida eterna. Otra advertencia que el apóstol Marcos, aquí en el libro de Marcos, que la mayoría conoce, que al parecer Pedro fue el que le dictó a Marcos, que era un poco más diestro en el griego, este evangelio. Y como otro discípulo más que convivió con Jesús, quedaron grabadas las advertencias que Jesucristo estaba hablando acerca del infierno. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te des entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué tremenda advertencia de Jesús. No tanto que usted literalmente agarre un machete y se corte la mano, o se saque un ojo, o se corte un pie, sino está advirtiendo de la vida de santidad, de la manera en que tenemos que vivir con ese temor, pero un temor, no un temor a castigos, sino ese temor reverente, ese temor reverencial, ese temor de decir, Padre, aquí estoy, soy un pecador, Señor, aquí estoy porque soy alguien que por mis propios méritos no puede llegar a tu presencia. Líbrame, Señor, de ese fuego eterno que viene. Pero el hombre, en su necedad, ni siquiera las advertencias de Jesucristo hace caso. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí vosotros, hacedores de maldad, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. La hierba seca y todo aquello que se seca, cualquier fruto que se seque, es más fácil de ser consumido por el fuego. Y la sequedad espiritual del hombre, no tanto estoy hablando de puede ser el hombre más sabio, el hombre mejor vestido, el hombre que ha acumulado infinidad de riquezas, el hombre que posee infinidad de bienes materiales y que aparentemente lo puede todo, sino aquí está hablando de esa sequedad, de ese marchitarse el alma por falta del nuevo nacimiento, que es a través de Jesucristo. Y cuando llegue usted ante la presencia de Dios, si usted no acepta a Jesucristo, su alma y su espíritu irán secos y van a ser presa fácilmente del fuego eterno. Las advertencias del apóstol Pablo en sus cartas también ponen más énfasis en que el infierno es una realidad. El último día el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieran a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El libro de Judas, que algunos comentaristas mencionan que Judas fue uno de los hermanos de Jesucristo, y él también refuerza la realidad del Evangelio y vuelve a hacer esa advertencia, esa llamada de atención. ¿Para qué? Para que en ese día no se diga, es que nunca nadie nos dijo nada. Ahí está la revelación de Dios, está la doctrina, está la teología de Dios en su palabra, para que todo el mundo la revise y dice Jesucristo, ¿os parece que en ella encontrar la vida eterna? Escudíñalas, busca sobre ellas, y a través del Espíritu Santo, Él te llegará a que también el infierno es una realidad. Si a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mirada, los ha guardado bajo oscuridad. Aquí refiriéndose a Satanás, sus ángeles, en aquella rebelión que existió en el cielo, que queriendo ser igual a Dios, cuando aquel hijo de la mañana, Lucifer, trata de ponerse y querer ser igual al Todopoderoso, es castigado de una manera tan tremenda que dice que fue arrojado con toda su fuerza hacia la tierra. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornificado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya más adelante, casi prácticamente el último libro de la Escritura, el libro de la Revelación al apóstol Juan, al anciano, que estaba allá en la isla de Patmos, a él también llegaron las advertencias de que hay un juicio eterno y que hay un infierno. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién? ¿Quién podrá sostenerse en pie? En Apocalipsis 16, el 10 al 11, nos dice, mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero aún así no se arrepintieron de sus obras. Seguían echándole la culpa a Dios, seguirán echándole la culpa a Dios, seguirán en su necedad y no atendiendo a las advertencias del fuego eterno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego junto con ellos. Están las advertencias del libro de Revelación, que no es un castigo momentáneo o van a llegar y van a morir, no. Es un castigo eterno y es de dar ese temor reverente ante Dios, que gracias a Dios por Jesucristo, porque nos ha librado de ese fuego eterno. ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo deberíamos responder ante tales advertencias desde el Antiguo Testamento, a todas las advertencias desde Jesús hasta Pablo y hasta el Apocalipsis? ¿Cómo de responder a esas advertencias? Confía en Jesús. Juan 3 dice, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel no se pierda en el infierno eterno, sino tenga vida eterna. Alaba a Dios por salvarnos de la agonía que merecemos, y maravíllate de que Dios, el Hijo, soportó los horrores del infierno por nosotros, de aquella condenación que estaba sobre nosotros. Aflíquete por los perdidos, ora por ellos, por tu familia, por tus amistades, ora por aquellos que compañeros de trabajo, aquellos que sepas que están alejados de Dios y que por lógicamente, por de acuerdo a la palabra de Dios, están sujetos al castigo eterno. Adviérteles y muéstrales el camino para ser salvos. Alégrate de que las promesas del gozo eterno son tan ciertas como las advertencias del castigo eterno. ¿Qué es el Evangelio? Soy pecador, la ley santa de Dios condena mis crímenes y exige castigo en el infierno. Sin Jesús, estoy muerto espiritual y eternamente, sirviendo a Satanás, incapaz de salvarme a mí mismo. Ese es mi pecado. Pero ahí está la cruz de Cristo. Dios en amor puso mis pecados, mi pecado, en su Hijo sin pecado, el Dios hombre, al sufrir y morir en la cruz. Jesús tomó el castigo que cada uno merecíamos. Canceló todos los cargos en mi contra. El mismo infierno que estaba preparado para mí, Jesucristo en la cruz del Calvario me liberó y desarmó a Satanás. Dios resucitó a Jesús corporalmente, mostrando a Jesús como el gobernante divino de todos. Eso es el Evangelio. Dios hecho hombre, el reino de los cielos, las buenas nuevas de salvación. Mi pecado, la cruz y la resurrección de Cristo. Vida nueva, el Espíritu Santo me hace nacer de nuevo como un hijo de Dios por medio de la fe. Cuando creo en Jesús, Dios acredita en mí la bondad perfecta de Jesús. El Espíritu vive en mí y me conecta con Cristo y con su vida eterna. Al confiar en Jesús, dejo atrás lo viejo y me uno a la nueva humanidad en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo volverme un cristiano? Me he encontrado tantas personas que siendo líderes se han dado cuenta que aún no tienen a Jesucristo en su corazón. Y les invito a que recapacitemos sobre esto. Que nos demos cuenta que el infierno es una realidad y que hagamos un examen de conciencia. Y si usted no ha admitido a Cristo en su corazón, admite que eres pecador y que eres totalmente incapaz de salvarte a ti mismo. Cree los hechos del Evangelio y aplica estos hechos para ti mismo. Confía en Jesús para que te salve. Personalmente haz de Dios tu mayor tesoro y placer. Compromete tu vida públicamente a Jesús como tu dueño y gobernante. Bautízase si aún no estás bautizado. Conviértete en un discípulo cotidiano, escuchando a Dios en las Escrituras, escudriñando, buscando de Dios, hablando con Él en oración y buscando vivir para el Señor en todo lo que hagas. Únete a una iglesia que crea en la Biblia y que honre a Jesucristo. Comprométete en un lugar. Alaba a Dios. Dale la gloria a Dios. Y después de todo ese creer en el Evangelio, alaba la grandeza de Dios, la misericordia del sacrificio de Jesucristo y el don grande de la salvación que nos libró de la muerte eterna, que es una realidad, el infierno eterno. Dios les bendiga y espero que todos estos estudios estén siendo de ayuda importante para sus ministerios. El Señor les bendiga.